Bueno, pues vamos a pasar entonces a nuestra tutoría de filosofía para Madrid Sur. Y lo vamos a hacer continuando con la lectura de un texto de Aristóteles, ¿verdad? ¿No? Que es fundamental. ¿Tu nombre era?
Daniel.
¿Es?
Daniel.
Daniel.
¿Puedo
Igual que tú, también, de otras naciones, ¿no? Bueno, yo, sí. Me parece que lo habíamos empezado ya a leer, hemos leído varios textos de Aristóteles, o dos textos de Aristóteles, y se trataba de ver ya el último texto que, de los recomendados que yo os he propuesto. Os pedía que examinarlos con cuidado, y es un texto muy importante, puesto que se refiere a la filosofía política de Aristóteles, que es un asunto esencial del pensamiento de este autor, ¿no? La página 120. Página 120. Y que habla de la sociabilidad del ser humano, utilizando para ello todas las, podríamos decir, la artillería de su filosofía, ¿no? Los conceptos filosóficos más importantes de su metafísica, ¿no? Alejandro, habíamos empezado este texto la semana pasada, ¿no? Carlos, los dos que estuvisteis también. ¿Lo leemos desde el principio para ellos un poco y hacéis los comentarios de la primera parte vosotros? ¿O no? Sí, si no lo hago yo, pero para hacerlo un poquito rápido, a modo de resumen, porque era fundamental. Este texto pertenece, Daniel, a una de las obras fundamentales del pensamiento aristotélico, que se llama Política, una obra de reflexión sobre la organización de la ciudad, de la polis, que es el término que se utiliza en esa época para referirse a la sociedad, ¿no? Es el texto más importante sobre este asunto. Y bien, Daniel, ¿lo lees, por favor?
20, ¿no?
Sí, el 20, el 20.
Bueno, vemos que toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está constituida en vista de algún bien.
Bien, Alejandro, comentario ahí.
Estaba hablando de lo que es lo que es la polis, que es la comunidad de seres
Humanos,
y
comunidad
de
seres
seres
humanos.
humanos, y hablando de que el fin de esa unión, de ese conjunto, es solo un bien. O sea, solo está dirigido a un bien.
Bien, eso es. Y habíamos dicho la semana pasada y en las anteriores también que esta manera de interpretar las cosas en relación a los fines o bienes es característica del pensamiento aristotélico. Aristóteles defiende, esto es una tesis que la tenéis que poner casi caiga que el texto que caiga de Aristóteles, Aristóteles defiende una concepción finalista o, con otra palabra técnica, teleológica de la realidad, de la naturaleza, ¿eh? Porque para él, hay fines en el comportamiento de los seres naturales y, por supuesto, hay fines en el comportamiento humano. Todo lo que hacemos lo hacemos por algo. El comportamiento humano no es un comportamiento puramente mecánico, automático, que descanse solo en lo que la filosofía aristotélica llamaba causalidad eficiente, la causalidad antecedente, ¿eh? Descansa más bien, lo más propio del ser humano, en propósitos, en motivos. La conducta humana está motivada, ¿eh? Aunque era interesante observar que en realidad esta concepción de la motivación de la acción no es algo que Aristóteles atribuya solo al ser humano, sino que también se da en el resto de seres naturales. Todos los seres naturales actúan por propósitos, fines o metas, ¿verdad? Y si nosotros vivimos en comunidad, eso será porque tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El permitirnos a nosotros alcanzar el bien propiamente humano, ¿no? Se hace con vistas a un bien. Entonces, aquí habría que poner, claro, esto es expresión de la concepción finalista de la realidad tan característica, ¿no?, del pensamiento aristotélico. ¿Vale? Sigue, por favor.
Porque los hombres
¿Actúan?
siempre actúan mirando a lo que les parece bueno.
Carlos, comenta.
Y si todas tienden a un
Espera,
fin,
espera.
como la
mirando lo que les parece bueno, quiere decir que todo tiende
Eso es, sí, es, yo creo que merece, Daniel, ¿no?, un comentario esto. Se puede discutir también. Hay gente que cree que la motivación humana fundamental es el mal y, ¿no?, y el egoísmo.
Seguro que la
misma. Claro, pero aquí tendrías que decir, no, es que Aristóteles está defendiendo esta interesante concepción según la cual el horizonte de la voluntad humana es el bien. Esto es lo que él cree, ¿no? Se puede discutir, ¿no? Que es una concepción, dijimos el otro día, socrática, ¿no? Era una concepción socrática. ¿Eh? Bien, ¿no? Bueno, más cosas, pero al menos esto, ¿no? Y si todos tienden a algún bien, continúa, por favor.
Es evidente que más que ninguno. Y al bien más principal, la principal entre todas y que comprende todas las demás. A saber, la llamada ciudad y comunidad.
Sí, aquí os podréis extender, ¿no? No sé quién decía el otro día que había aprendido mucho de historia, Carlos, me parece que lo comentabas tú, ¿verdad? Que habías, te habías entretenido también en la comprensión del contexto histórico. ¿No? ¿Dijiste eso? Ajá. Entonces, claro, aquí estaba bien los conocimientos de historia, pues la referencia a la importancia que en aquella época tenía la polis, la ciudad, ¿no? Que no es como ahora, Aranjuez es una ciudad, pero en un sentido muy distinto al griego, ¿no? La ciudad griega era un estado, era el estado, ciudad, como luego ocurrirá en la Italia renacentista, ¿verdad? Eran ciudades autónomas, era el máximo de convivencia entre las personas, ¿verdad? Que tenían independencia, autonomía entre ellas, que podían confederarse para tareas comunes como la pelea contra los persas, por ejemplo, o las competiciones deportivas, o estaban hermanadas por el idioma, la filosofía, la religión, ¿no?, el arte, pero eran independientes. Y era el máximo a lo que se podía llegar. Y el otro día decíamos que en esa disposición de convivir para buscar nuestro bien había varios niveles de instituciones sociales. Ya lo recordamos, pero para vuestros compañeros, que lo dijisteis muy bien el otro día, yo os lo puse en el esquema este también. Daniel, en esta página...
Sí, ya... sí, estoy viendo a la raíz de la página, pero de Baleares. Ajá. Porque aquí cuando es la primera vez que veo
esto... Pues en esta mía, si tú la visitas, puedes entrar también a Inteca, y ahí, como os he mandado en el correo esta mañana, ver las grabaciones pasadas, y las de este año... ¿Habéis entrado en Inteca a mirar en el repositorio de grabaciones las grabaciones de tutorías? Hacedla, por favor, porque es importante. La UNED dispone de grabaciones de lecciones, de tutorías, y hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? En mi caso, yo ya el año pasado grabé y este año estoy grabando, ahora lo estoy grabando para que la gente lo consulte, ¿no? Y cuando tú lo consultas, si pinchas aquí en la carpeta, se despliega y hay archivos en PDF que pueden... les pueden interesar, ¿verdad? Y uno de ellos es de este esquema de la filosofía aristotélica. Pues aquí también estaba reflejado lo que os decía, ¿verdad? Ya está puesto ahí, pero sin mirar ahí, ¿cuáles serán las tres instituciones fundamentales que son consecuencia de la necesidad humana para estar con los demás? La primera es... La primera, la familia, ¿bien? ¿Vale? La familia, algo natural. En una tesis que no compartía Platón, que no estaba tanto en Platón, ¿no? Y que ahora también incluso hay algunos antropólogos que dicen que eso es cuestionable. Y si no es cuestionable el concepto de familia, desde luego el concepto de familia al modo occidental. Padre, además varón, madre, mujer, hembra, ¿no? Y la familia, pues, de la época, en la que, por cierto, en esa época se incluía a los esclavos. Una cosa también un poco distinto, pero que, bueno, eran algo que se admitía, formaba parte de lo doméstico, tener animales no racionales como caballos y animales racionales como esclavos, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto también se puede...
Depende de cómo... Una jefe que tiene a sus empleados y también dice que es como su familia.
En cierto modo, sí, sí, sí. Pero no tan importante como en aquella época, ¿no? Continúa, por favor.
La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene, por así decirlo, el extremo de toda. Suficiente.
Claro, ¿no? Eso le parecía a él que Atenas era el máximo. Ahora diríamos, no, pues está Grecia, está luego la Unión Europea, luego está la ONU, ¿no? Instituciones sociales como rango más universal, ¿no? Y esto es una cosa interesante que hay que poner, seguramente, y lo dijimos el otro día un poco rápido, pero porque muestra que la concepción de la humanidad como un todo, seas tú chileno, japonés, de Vallecas, o de Madrid, o de Barcelona, ¿verdad? El creer que los seres humanos formamos una unidad, la visión cosmopolita, también se dice así, del ser humano, no está en Aristóteles. Él tiene una visión casi, esto igual en los exámenes no se puede poner con esta palabra, pero de cierto modo provinciana, ¿verdad? Es que lo humano de verdad, ¿en dónde se realiza? En Grecia, son los griegos. Pero más aún en Atenas, que era ya, ¿no? Más. Pero en todo caso en Grecia. Y los que no son griegos no son casi personas. Son bárbaros que hablan un idioma bárbaro, ininteligible. Y se les puede esclavizar. Él creía en la esclavitud, ¿no? De las personas que estaban por naturaleza, bueno, pues ordenadas a obedecer, frente a los que por naturaleza están ordenados a dirigir y a mandar, que son los griegos, varones además, porque las mujeres tienen una condición casi también servil o incompleta, desde luego, ¿no? Las mujeres no son seres, esto es tremendo, ¿no? Pero no son seres totalmente racionales las mujeres, decía Aristóteles. Por eso no tienen derecho a participar en política, porque en política solo pueden... Sí, ibas a comentar esto. Porque no... Porque no disponen de la racionalidad. Solo los seres racionales, dotados de racionalidad de verdad, tienen derecho a ser ciudadanos. No, porque están más cerca. Están más cerca de la condición animal. Él pensaba que las mujeres están más cerca de la condición animal. En una concepción machista que destaca la insuficiencia de la mujer.
En aquella época.
Claro, era. No sé si os dije la frase terrible, ¿no? En la que se expresa esta idea, la frase de Aristóteles. Las mujeres no disponen de racionalidad, pero participan un poco de ella, porque les das una orden y te entienden. Los perros no te entienden, bueno, un poco, no te entienden, por eso no puedes intentar convencerles, pero a las mujeres les puedes convencer para que hagan lo que tienen que hacer, porque disponen de una cierta racionalidad, pero no tienen la racionalidad tan plena como para ser autónomas y gobernarse a sí mismas y por tanto ser ciudadanos. Esto es terrible, ¿no? Pero bueno, las ideas de la época que llegan hasta el siglo XX, porque hasta el siglo XX Santo Tomás igual, ¿no? Pensó que...
Cuando en 19 siglos no han hecho lo que han hecho ahora.
Santo Tomás igual, ¿no? Pensaba que la mujer, bueno, ¿no? Era en cierto modo inferior al varón, ¿no? Aunque era santo. Aristóteles era, le llamaba a Platón la inteligencia.
Países
todavía. Sí, sí, sí. Es verdad, ¿no? Le llamaba Platón la inteligencia, pero no tuvo una inteligencia suficientemente, bueno, emocional, diríamos ahora, como para, bueno, estar en contra de la esclavitud y a favor de las condiciones de las mujeres, ¿no? Pero ni siquiera después Santo Tomás, ¿no? En el siglo XIII, que era, además de muy inteligente, era santo, lo pudo hacer. Santo Tomás creía que lo natural del semen del varón era que naciera un varón. Eso es lo natural de nuestro semen. Y solo por la influencia de los vientos del norte o de la imperfección del semen, pues aparece la mujer, que es, en cierto modo, un varón incompleto. Unas cosas tremendas, ¿no? Y hay que ir, bueno, y a Freud igual. Freud en el siglo XX decía también cosas para el desarrollo psicosexual adecuado de las mujeres y la superación del complejo de Electra, equivalente al complejo de Edipo, ¿no? La mujer se enamora de su padre y detesta a su madre, como el niño se enamora de su madre y detesta al padre. ¿Sí? La simetría, ¿no? Y en el caso de la mujer, pensaba Freud, eso se puede superar, pues a partir de un hecho fundamental que descubre la niña, que no tiene pene. Y a partir de la envidia del pene, piensa Freud, pues se supera el complejo de Electra en el siglo XX. O sea que estas ideas, ¿no?, que declaran la insuficiencia de las mujeres en relación a la racionalidad, sobre todo, No, igual no nos debe extrañar y escandalizar tal vez demasiado porque, bueno, son lo que corresponde a la concepción machista secular, ¿no?, en la cultura occidental, ¿vale? Pero estaba en Aristóteles, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pero lo hace al hombre también, al varón. Que también lo hace al varón, por cierto.
Cada uno lo hace de una costilla.
El ser primero...
Bueno, pero estaba Adán también, ¿eh? Y según la cronología, primero fue Adán y luego... Sí, lo que pasa es que, según esa descripción, pasa con los dos, el varón y la mujer. Pero también en la tradición cristiana, pues es verdad que el papel de la mujer, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice la costilla del varón y algo así... Pues queda como subordinada, supeditada. Bueno, no vamos a entretenernos más con estas ideas, pero hay que recordarlas un poco también, ¿no? Por cierto, si estas cosas políticamente incorrectas de estos filósofos se ponen en exámenes, hay que ponerlo con mucho cuidado. Eso de decir rápidamente, pues era un machista y menos hay adjetivos, un canalla por defender la esclavitud. No, eso no, ¿eh? En exámenes. Hay que decir si se quiere esto, pero bueno, con un poco de cuidado, porque os puede tocar un corrector aristotélico o de estos que piensan que todo lo que han dicho los filósofos es bueno y los filósofos son todos unos santos, ¿no? Eso no es verdad. Ya, pero también el que escribe debe evitar, por ejemplo, calificativos, ¿eh? Yo es que en algunos comentarios, algún alumno, yo he leído a veces eso, ¿eh? Pues oye, pues mira, ¿no? Lo puedes insultar al que no te guste, le puedes decir canalla, ¿no? Por ejemplo, o algo así. O sea, ¿no? Tener cuidado, ¿eh? Y con lo que sea políticamente incorrecto, ponerlo entre comillas o... ¿no?
Con lo de la dictadura ilustrada...
Claro. Sí, sí, eso es, por si acaso, ¿no? Pero decir que Platón defiende la dictadura, si lo pones así, eso suena fuerte y debe disgustarle al corrector, aunque es verdad, ¿eh? Pero también con ese matiz, no es una dictadura que dependa de los tanques del dictador, ¿no? Como Franco, por ejemplo, es cuando tuvo el poder en España, ¿no? Es una dictadura que depende de la cualificación intelectual, no una dictadura ilustrada, porque debe matar a los filósofos, ¿vale? Bien, continúa leyendo, por favor.
Y que surgió sí, por causa de las necesidades de la vida, pero existe ahora para vivir bien. De modo que todas actividades por naturaleza, si lo son las comunidades...
Claro, además es una cosa bonita esto. El que hagamos ciudades, aldeas, familias, está ligado a las necesidades biológicas, ¿no? Que si no, no puedes sobrevivir. No puedes hacer el pan, no puedes fabricarte la ropa, fabricarte tú el coche, no, pues tienes que pedir a otros que colaboren contigo y tú tienes que colaborar, ¿verdad? Para nuestra supervivencia necesitamos de la sociedad. Eso está bastante claro, ¿no? Pero luego añade además una cosa bonita, eso de vivir bien. Bien. ¿Bien en relación a qué?
A la calidad de vida,
¿no? Como un plus, ¿verdad? El plus que tiene que ver, aquí diríamos, con las dimensiones como más espirituales, no tan ligadas a lo biológico, ¿no? El ocio, un ocio elegante, un ocio divertido, un ocio creativo, por ejemplo, o un ocio vulgar, tal vez también, ¿no? Pero aquí cuando la luz del día...
Bueno, no tengo la calidad de vida que tengo aquí en la ciudad, ni tengo la demás cosas también.
De cierto modo, ¿no?
Y sí. Allí, pues, te imagino que si vives en un sitio apartado de la poli, pues no tienes baño, no tienes gimnasio.
Sí. Hay un arte, eso es bien. Hay un arte de la vida, del buen vivir, que se va a hacer necesariamente en el contexto de la polis, de la ciudad, de la comunidad, ¿no?
¿Podría meter ahí un puñado de la virtud?
Sí, a ver cómo lo meterías.
La búsqueda de una ciudad virtuosa, acabamos dando hacia la
virtud, ¿no? Sí, sí. En la búsqueda de la virtud del hombre, que se entiende como perfección del alma, las perfecciones del alma solo se pueden dar en un contexto social. Sobre todo la perfección del alma más ligada a la felicidad. Porque ¿cómo creía Aristóteles que se da la vida feliz? ¿Cuál era para Aristóteles? Daniel, igual ya lo ha repasado esto seguramente. Bueno, tal vez no lo te acuerdes ahora, pero ¿cuál era el tipo de vida para Aristóteles que corresponde a la felicidad más perfecta. Sí. Sí. ¿No te acuerdas? Bueno, igual tu compañero o tus compañeros.
La vida, ¿cómo se dice?
¿La vida? No, no, no. Hay otra palabra.
La práctica, la vida que es de mirar, ¿no?
Sí, la vida de mirar. Eso. La vida de mirar. Pero no paisajes, sino mirar verdades. La vida contemplativa, o también, si queréis una palabra un poquito más técnica, justo, ¿vale? Teorética, la vida de conocimiento, ¿de acuerdo? Bien, y para esa vida, la vida de conocimiento, ¿se puede dar de forma individual?
No.
No. Tienes que estar conviviendo con los demás, porque la ciencia es una actividad comunitaria. Por muy Einstein que seas, no lo puedes crear todo a partir de ti mismo, o de Aristóteles, necesitas a Platón que te enseñe también, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿no? En esa vida de excelencia, la vida más perfecta incluso, como es la vida de la filosofía, del conocimiento, necesita también de la relación social. ¿De acuerdo? Continúa un poco más.
De modo que todas ciudades por naturaleza, si lo son las comunidades primeras, porque la ciudad es el fin de ellas y la naturaleza es el fin. En efecto, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es. Una vez acabada su generación, ya hablemos del hombre, del caballo o de la casa. Además, aquello para lo cual existe algo y el fin es lo mejor, y la suficiencia es un fin y lo mejor.
Bien, aquí vemos que maneja el concepto de fin, que maneja el concepto de naturaleza, ¿no? Roberto, y decimos que ese concepto era el menor, mediano o más importante de los conceptos aristotélicos. El más importante. ¿Eh? Todas las tesis filosóficas principales de Aristóteles están ligadas a su noción de naturaleza. ¿Eh? Y lo vemos también aquí en la reflexión sobre la política, ¿no? Sobre el orden social y el justo orden social. ¿Vale? Roberto, continúa, por favor.
De todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es, por naturaleza, un animal social y que el social, por naturaleza, no por azar, o es mal hombre o más que hombre, como aquel a quien Homero increpa, sin tribu, sin ley, sin hogar. Porque el que es tal por naturaleza es, además, amante de la guerra como una.
Bien, entonces aquí, bueno, ¿qué destacarías como fundamental?
Pone de manifiesto que el hombre es un animal social, que ha nacido para vivir en comunidad, y que el hombre que no sabe vivir en comunidad está como roto, incompleto.
Bien.
No
se puede. Esa expresión es muy bonita, incompleto. Nos falta algo, ¿no? Si no estamos conviviendo con los demás. Hay carencias. Si te falta, pues, amistades, si te falta el trato, el roce con alguien, ¿no? Bueno, y en términos de Aristóteles también familia, ¿no? Y hay algo como muy importante, el vínculo sentimental, la relación sexual, ¿verdad? Eso es fundamental en la vida humana, ¿no? Pero sobre todo aquí, de cara al análisis, comentario de esto un poco en su literalidad, ¿no? Hay en particular una expresión famosísima de Aristóteles, que la tenéis que encontrar, ¿no? Roberto, pues ya, me parece que el otro día un poco justos, pero tal vez no dio tiempo. A ver.
El hombre por naturaleza
es
animal social.
Eso es, lo de animal social, ¿no? Bueno, esa es la definición.
Lo más importante,
sí, sí, la tesis esencial, lo más importante del párrafo y casi de todo el texto, ¿eh? El hombre es un animal social por naturaleza, ¿no? Más comentarios. Venga, a ver, Carlos, sobre esa frase, ¿no? O Alejandro. ¿Cómo crees?
Creo que la sociedad del hombre tiende a agruparse.
Están nuestros genes, diríamos de manera vulgar ahora, ¿no? En nuestra genética.
Porque si no lo hemos vivido, lo haremos para que sea una que el habla propicia esa.
Sí, eso viene a continuación, Carlos. Está en el texto en un párrafo muy bonito, ya verás, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Eso es muy bien, eso es que además dijiste esa frase el otro día, ¿no? Claro, una frase bonita también, el paso del yo al nosotros, ¿no? con la idea de que ese paso del yo a nosotros no es como un añadido superfluo o cuestión de circunstancias contingentes y gratuitas, de modas o factores históricos, sociales o culturales, ¿no? Pues igual es que uno puede decir, esto pasa a los europeos, les pasaba que tienden a formar comunidades, pero los esquimales no, ¿no? Gente como los osos, ¿no? Polares, que son, no, da igual donde tú hayas nacido, da igual el tiempo en que hayas nacido hace 50.000 años, dentro de otros 50.000. Incluso ahora los japoneses, que son tan raros y tienen vidas, también necesitan de la sociedad. Y si no hacen eso y se encierran en su habitación sin salir nada, como hacen muchos jóvenes, estas cosas raras de los japoneses actuales, ¿verdad? Pues hay algo raro ahí, casi enfermo, ¿no? A pesar de lo cual también quieren tener vínculo social, aunque no sea físico, y lo hacen por internet, ¿no? Tienen redes sociales y aunque les falta la experiencia más verdadera, que es la de la experiencia real de un trato, ¿verdad?, de persona a persona, ¿no? Está en lo más íntimo de nosotros, en nuestra naturaleza. Eso quiere decir que nos va en mucho el cómo vivimos esta reclamación, ¿no? Este paso del yo a nosotros. Nos va en mucho, dice, ¿no? Muy bien. Más.
La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social, es evidente.
Claro, porque no solo el hombre es un animal social, hay otros animales. Eso de gregario, una palabra que también es, bueno, interesante, no es un término técnico de la filosofía, una palabra un poco oculta, pero hay que recordarlo. Sí, nosotros somos animales gregarios. Animal gregario es animal que vive en grupo, en grupos. Entonces, ¿no? Daniel, pues también vimos con algún otro animal que también viva en grupos. Claro. Las ovejas, las abejas, ¿no? Mamíferos, eso es. Sobre todo los mamíferos, ¿no? Aunque ahí también depende. El oso polar, por ejemplo, bueno, hay otros que, ¿no? ¿No? Hay algunos que son menos y otros más gregarios. Hay algunos como muy gregarios. Las hormigas son muy gregarios, ¿no? Pero hay diferencias muy bonitas, Daniel, diferencias muy bonitas entre la manera de ser gregario de una hormiga y la manera de ser gregario de las personas. A ver si te viene alguna...
La
diferencia, comparación, porque vivimos en grupos, ¿no?
Hay un... La ley que todos trabajan en grupo por el bien de hacer un hormiguero mejor. Todos trabajan por el mismo objetivo.
¿Y eso no pasa en la sociedad humana?
Pues de cada uno tenemos un objetivo, ¿no?
Un poco más, ¿no? Bien, por ejemplo, eso quiere decir que hay más diferencia en la manera de actuar dentro de la sociedad, ¿no? Más discrepancia. En las hormigas no hay disidentes. ¿No? Excepto las de las películas de Walt Disney, que sí había uno. ¿Eh? Pero entre los humanos sí hay disidentes y discrepancias, ¿no? Lo cual, Alejandro, eso igual enseña alguna cosa más.
Yo lo que veo aquí, la diferencia que hace Aristóteles entre los animales y nosotros es el lenguaje, la palabra. La diferencia entre nosotros que usamos ese lenguaje para comunicarnos, para seres sociales, y ellos utilizan lo que es la voz, algo más simple, algo que solo, digamos, deja ver el dolor.
Muy bien, sí, esa es una. Vamos a leer el fragmento en donde aparece esta referencia al lenguaje, que es muy bonito, muy importante.
Sí,
ahora justo también. Es que están relacionadas las dos cosas. Pero si quieres lo del libre albedrío lo podemos comentar a partir de lo que explica Aristóteles en relación al lenguaje, ¿no?
La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano. El hombre es el mismo animal que tiene la voz.
Claro, ¿no? La idea de concepción finalista de Aristóteles es que los seres naturales, las cosas que les ocurre por un propósito. La manera de crecer una planta tiene que ver con su bien para poder sobrevivir. El desarrollo del embrión está ligado también pues al hecho de que se va a convertir después en un feto, luego en un bebé. Si tienes ojos, los tienes para ver. No da nada en vano. Todo lo que da la naturaleza lo da con un propósito. Esta es la visión finalista o teleológica de la naturaleza. ¿Y qué nos ha dado a los seres, a los animales gregarios? Lenguaje. Para ponernos en relación unos con otros. Solo que el lenguaje humano es muy distinto al lenguaje animal, ¿no? ¿Cuál es el propósito del lenguaje animal? Continúa.
Para comunicarnos
La voz es signo de dolor y de placer, y por eso también también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer, y significársela unos a otros.
¿Esto qué significa?
Porque se puede hacer bien o mal con la palabra.
Los animales, ¿no? Tenemos dos formas de lenguaje. Una, constituida por simple voz, sonidos, así, ¿verdad? Que son símbolos de cosas. Y otra, constituida por sonidos con significado, que se articula en un lenguaje sometido al logos, ¿no? La palabra articulada. Nosotros tenemos palabra articulada, pero los gatos, las hormigas, otros animales no tienen palabra articulada. Pueden utilizar ciertos signos para expresar cosas. Para expresar que, la verdad es que aquí Aristóteles atribuye poco a las posibilidades comunicativas de los animales, ¿no? Claro, sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, primero. Sí, pues no, hay relaciones más sofisticadas, ¿no? Porque según Aristóteles, el propósito de la voz para los animales, ¿cuál sería? Claro, ¿no? Pues gemir de placer y gritar de dolor cuando le pegas al perro, ¿no? Pues claro, ¿no? Grita, ¿no? Y poco, y no más, ¿no? Pero bueno, eso es una descripción un poco pobre, tal vez. Ahora los etólogos y los biólogos nos dicen que se pueden comunicar para más cosas, ¿no? Para localizar las abejas, por ejemplo, tienen un baile que les sirve para localizar, también para expresar dónde están los campos donde pueden tomar mejor sus alimentos y el polen, ¿no? Pueden los perros marcar el territorio. Eso no es expresar el placer y dolor. Está ligado al placer y el dolor, es verdad, pero tiene otro fin. Pueden expresar disponibilidad sexual, por ejemplo, también, otra vez relacionado con el placer y el dolor. Pero hay más cosas, es cierto, ¿no? Pero sí, de alguna manera, ¿no? Pero él piensa, Aristóteles piensa que está como muy ligado a ese nivel puramente como sensorial y corporal, ¿no? Y no necesitan más, ¿verdad? Porque, después de todo, la sociabilidad que tienen, el carácter gregario y la posibilidad de vivir en común que tienen las hormigas, en donde no hay discrepancia en cuanto a las tareas a asumir, ¿verdad? Está ligado absolutamente a su naturaleza. En términos nuestros, a los cromosomas, diríamos, a la genética. Es que la genética determina si va a ser reina o no va a ser reina y el comportamiento y punto, ya está. Pero en el ser humano la cosa es distinta. Es curioso esto, porque los seres humanos tendemos a estar en sociedad por genética, diríamos ahora, pero la genética no nos indica cómo organizarnos. No nos dice la genética si es buena la república o la monarquía. No nos dice la genética, ¿verdad? Si, bueno, si se debe empezar a votar a los 16 años o a los 18 o a los 21. O si debe haber colegios privados y concertados y públicos o solo públicos. No te dice la genética si conviene hacer la guerra contra el Estado Islámico o no. La genética no resuelve eso. El comportamiento humano no está ligado de modo determinista a nuestra genética. Y esa indeterminación en nuestra naturaleza, claro, muy bien. Roberto, pero venga, un poco más y que se oiga para la grabación.
Nosotros tenemos libre albedrío, es un poco lo que decidir, lo que es la razón, por así decirlo. Los animales biológicamente no pueden. O sea, un perro puede comida y va hacia ella, no puede pensar, no quiero, o es una trampa. Va a ir igual, porque es la química de eso. Pues,
lo bonito y trágico del ser humano es la libertad, la indeterminación, ligada a la indeterminación genética. Si estuviéramos absolutamente programados en cuanto a cómo realizar esa disposición social, bueno, pues no seríamos libres. No tendría sentido la política a la manera como la entendemos. La política es el arte de la convivencia. Y eso es posible solo si se puede dar la discrepancia. Y no hay un comportamiento puramente automático en las relaciones entre las personas, puramente maquinal, ¿no? Sino que se da la libertad. Y como ocurre eso, que no estamos programados genéticamente para convivir de un modo determinado o de otro, pues puede haber discrepancias, puede haber disensiones, puede haber enfrentamientos, y entonces, como la naturaleza no hace las cosas en vano, nos ha dado otro recurso. Continúa leyendo.
La naturaleza llega a tener sensación de dolor y placer, y bueno, pero
la palabra es manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre, frente a los demás animales, el tener el solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, etc. Y la comunidad de esas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad.
Ah, es un texto magnífico, ¿eh? Muy bonito este texto, ¿eh? ¿Eh? ¿Verdad? Está bien, ¿eh?
Como mucho juego de palabras, ¿no?
Sí, pero se entiende, ¿no? ¿O no?
Sí, esto,
¿no? ¿No? Daniel, ¿qué quiere decir? ¿Qué te parece? Ahí tenemos una diferencia en el lenguaje, entre el lenguaje de los animales y el lenguaje humano. Porque la célula del lenguaje humano, el elemento básico, el lenguaje, la plataforma, ¿verdad? El soporte, como queráis llamarlo, ¿no? Del lenguaje humano es lo que él llama frente a la simple voz. ¿Carlos? ¿Me has dicho antes lo que querías comentar? Sí, en el caso del lenguaje humano, lo propio del lenguaje humano, porque nosotros tenemos también lenguaje como los animales, también gemimos de placer, ¿no? ¿O no? Gemimos de placer y también gritamos de dolor, igual que los animales. Pero hay otra cosa, otro nivel en el lenguaje humano, que es... Eso es. Entonces, hay que subrayar bien ese término, ¿no? Tenemos la palabra como, bueno, expresión, es la manera que tiene Aristóteles de referirse al lenguaje articulado, al poder hacer frases. El perro no puede hacer frases. No entiende la significación de los conceptos. Aunque a ti te parezca, cuando dices siéntate, que se siente, no entiende la palabra sentarse. Es un sistema de señales, simplemente, que hay ahí, ¿no? No sabe español, no sabe castellano, el perro, ¿no? Nosotros sí sabemos o español, o inglés, o el idioma que sea. Y somos capaces de hacer frases. Y como somos capaces de hacer frases entendiéndolas, ¿no? Papagayo o algo así, ¿no? Como somos capaces de hacer frases, podemos comportarnos en función de significados.
Pero es que eso es muy relativo, ¿eh? Porque por ejemplo, mira que tenía un Yago, que es un loro, que tiene la mentalidad de 25 años, y el loro te decía, hola, venía, te daba la mano, es solo, tú crees que es nada, era un niño de 5 años. Un loro, no, un loro.
¿Pero tú crees? No. Sí, sí.
No, es que tiene la capacidad de lo bueno y lo malo.
No, no, y no solo eso, sino
no
que creo, yo dudo...
Hablando igual que nosotros, y tienes una conversación.
Pero también los perros todos, yo tuve una perrita
así... Pero no te dice hola.
Dame la pata, te da la pata. ¿Eso quiere decir que te entiende la frase en castellano?
Pero te diga hola, y le das hola, y te vas a
ir. No, pero bueno, de este modo también sabes cuándo hacer bien y ahogar.
No, sí, roban, pero, luego,
de manera instintiva, ¿no?
Cuando ya nos vamos a ir, te decir adiós, adiós.
Sí, sí, pero... Sí, sí. Pero en otro nivel, ¿no? El comportamiento, claro, el comportamiento de los animales, eso se puede enseñar, se puede explicar, perdón, ese tipo de comportamiento de los animales, de los sonidos que emiten, que pueden sonar como el castellano hola, igual que le podrías decir en chino otra palabra y tú no sabes qué significa eso, pero emitirla ante determinados estímulos. Tú puedes asociar estímulos con una respuesta de tu voz o de tu comportamiento. Eso no quiere decir que tú entiendas la palabra en cuestión. Es una simple asociación entre estímulos y respuestas. En psicología, los conductistas han explicado bien, mediante procesos de condicionamiento, cómo se puede hacer eso de dar la mano, sin necesidad de cognición ninguna, ¿eh? De comprensión intelectual, ¿verdad? Sí, los perros el perro de Pavlov y el aprendizaje pavloviano, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Y en relación al saber lo que está bueno, lo que está bien, lo que está mal, bueno, son disposiciones instintivas, ¿no? Que se pueden reforzar y ampliar también en determinados campos, pero no diríamos que hay exactamente como comprensión de lo moral, ¿no? En el sentido humano, en donde será, por ejemplo, la experiencia de la culpa, que es una consecuencia de la comprensión de lo humano, y la experiencia de la reivindicación de la justicia. Yo no creo, excepto otra vez en las películas de Walt Disney, los perros no van peleando por la justicia de los demás perros, ¿no? Y, bueno, y buscar la libertad de los demás perros, ¿no? El que dejen de estar ahí.
Bueno, yo digo que a mí es el truco, pero por ejemplo, si me están pelando perros y, por ejemplo, la mía se mete a separar.
Sobre todo, igual, sí, eso sería en todo caso algunos simios, algún tipo de monos, así, muy cercanos evolutivamente, ¿no? Bueno, sería ahí un tema interesante, pero ya
se salió. Lo que se llevó, ¿cómo usan los perros? Es que cada perro es un mundo, no todos los perros actuales son iguales. Bueno. Cada perro tiene como su personalidad, por así
decirlo. Sí, 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 sí. Pero no ligadas, no ligado a la comprensión intelectual. A ver, en la, Alejandro, eso es, en la terminología de Aristóteles, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestra alma que nos permite que el lenguaje humano utilice la voz, la palabra, perdón, además de la voz, la palabra, y que no está en los animales? Claro. ¿Y cómo se llama en la terminología de Aristóteles esa parte de nuestra alma? Aquí habría que recordar las tres partes del alma, según Aristóteles, que hay en el ser humano. ¿Cómo se llamaba la parte del alma que es la que permite la sociabilidad? Porque es la parte del alma que maneja palabra articulada. Venga. El alma intelectiva. ¿Os acordáis? ¿Cuáles eran las tres partes del alma? Eso es justo. Porque hay entendimiento y voluntad, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran las tres partes del alma, según Aristóteles? Igual,
¿no?
¿Alguien nos recuerda?
Yo, según Aristóteles,
¿cómo? Vegetativa, sensitiva e intelectiva. Vegetativa, el alma es para Aristóteles el principio de vida. Entonces, las plantas tienen alma, solo vegetativa, les permite crecer, alimentarse, reproducirse. Los animales tienen la vegetativa y también la sensitiva, que añade más actividades vitales más complejas, el instinto, la percepción también, y los seres humanos tienen vegetativa, sensitiva y lo nuevo en el ser humano es la intelectiva, que a su vez tiene, como dice Canut, bien, entendimiento, que es la capacidad de entender, y voluntad. Entonces, estos dos recursos, entendimiento y voluntad, Roberto, son las facultades o las dimensiones del ser humano, propias del ser humano, que están a la base de lo que tú has dicho antes, de la libertad. Si no tuviéramos eso, no podríamos ser libres. Entonces, como somos raros, nuestra manera de convivir socialmente necesita del uso de eso, porque nosotros es más difícil la convivencia. Las hormigas lo tienen fácil. Están programadas, llaman a ello, ¿no? Pero nosotros no. Y entonces, como la naturaleza ha tenido en cuenta eso, nos ha dado un recurso que es el que tendríamos que utilizar cuando hay disensión. Tú quieres la independencia. Tú no quieres que estos tengan la independencia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tanques? ¿Guerrilla por parte de otros, los que quieren la independencia? No. No puedes emplear el recurso de la violencia. Tienes que emplear el recurso que la naturaleza nos ha dado precisamente para dirimir el conflicto, cuando hay diferencias de intereses y de interpretaciones de lo que es justo y correcto, que es una idea muy bonita, es el hablar. Habla, discute, porque la función de la palabra, por cierto, no es hacer, según esta interpretación, muy interesante, choca un poco con el resto de filosofía aristotélica, la función de la palabra no es hacer ciencia, que también, Por eso tampoco los perros pueden. Claro, los perros no pueden hacer filosofía ni física porque no disponen de intelecto, ¿no? Y esa es una de los propósitos que la naturaleza nos ha dado con la palabra. Pero más importante aún, según este texto, es favorecer la convivencia, es decir, la política. Ese es el arte al que estamos destinados, ¿no? Al manejarnos, claro.
No sé, mira, ¿no? Porque según Aristóteles, si es una finalista, y sobre todo naturalista, también está programado ser humano para matarse uno a otro. Si no, no te morirías cuando te
atacan,
¿no?
No, una cosa es que sea como la condición, que hay una disposición a la muerte, y otra cosa es que estemos programados.
Desde que el primer ser humano descubrió que
Hay, en cierto modo, un hecho natural en el que haya armas, bien, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero hay una manera natural de utilizarlas. Por ejemplo, después, a partir de aquí, está bien tu comentario, porque esto tiene que ver con reflexiones que hará, por ejemplo, el pensamiento cristiano, seguidores de Santo Tomás, ¿no? Y en España, la escuela de Salamanca, por ejemplo, ya en el Renacimiento, ¿no? De monjes, seguidores también de Aristóteles, que hablaban del derecho a la guerra justa, por ejemplo. A la guerra justa, ¿no? Va un poco más allá de esto, porque aquí casi con esto parecería que no está legitimada la guerra, ¿no? Porque todo es hablar y hablar, ¿no? Bueno, No sé hasta qué punto. Pero tirando también de este hilo de la naturaleza, de la idea de naturaleza.
No es tan difícil llegar a la conclusión de que si naturalmente estás hecho para hablar, también estás hecho para matar.
Sí, pero de cierta manera, por
claro,
ejemplo,
naturalmente,
eso,
no,
eso es, en defensa propia, bajo ciertas condiciones, cuando hay una proporción también en el uso de la violencia. No quiere decir Aristóteles que no tenga que existir la policía y el ejército. Porque según esto, entonces, ¿qué habría que hacer con la persona que quiere los islamistas ahora que están poniendo bombas? Y cuando va con el chaleco de explosivos, que se acerque el policía y use la palabra. ¿Eso es lo que nos está diciendo Aristóteles?
No, Aristóteles dice que...
No puede ser, ya es.
Que
sería bueno que hubiera eso para que los islamistas se dieran cuenta de que no es legítimo el uso de del chaleco con explosivos. Que lo que tienen que hacer es emplear la palabra. Igual que en España los etarras, ¿no ves? Que eso no es correcto. Tienes que emplear la palabra si quieres la independencia del País Vasco. ¿Mm? Pero luego también, en fin, esto no niega que haya un uso y una cierta violencia legítima, ¿no?, de defensa propia. Aunque aquí lo bonito casi es más bien, si queréis, en fin, ¿no?, al hacer una lectura muy benévola del texto, ¿no?, pues decir, es eso, es que se trata de insistir en que una y otra vez, venga, empéñate, no renuncies, estate al máximo con la convivencia. En el tema ahora, por ejemplo, de España, de la independencia de Cataluña, al máximo con la palabra, no mande los tanques ya a Barcelona, al máximo con la palabra, y los otros también, si sienten que su afán independentista no se puede resolver con el Parlamento y el Estado español, que no se dediquen a crear un grupo ahí terrorista para conseguir la independencia, como lo tuvieron, ¿eh?, el FRAP y otros grupos independentistas, bueno, el FRAP era también más del Estado español, pero hubo también, bueno, igual que el ETA en el País Vasco, el Grapo, bueno, eso era también más en Estado español. No, emplea la palabra para convencer a Rajoy y a otros, ¿verdad? Se trata de insistir en esto. Es una idea muy bonita porque es precisamente la idea fundamental de una posibilidad política muy interesante, que vemos que es absolutamente fundamental para la convivencia. ¿Cuál es la forma de organización política ligada a esta tesis que la naturaleza nos ha dado la palabra para dirimir el conflicto político? ¿Me estoy expresando bien? ¿Me entendéis la pregunta? ¿Cómo tenemos que organizarnos políticamente? ¿Pero ese Estado qué tipo de constitución política debería tener?
Pues desde luego no un casamiento entre dos reyes, que eso es una unión muy...
Sí, sí.
Que bastante unida, bastante tiempo se ha tenido unida España para haberse unida por eso.
Sí. Sería más bien, no, bueno, no exactamente la monarquía, sería la democracia. La democracia es el orden político en donde el instrumento fundamental para resolver el conflicto político es la palabra. Tienes que convencer, y por eso hay elecciones, para que tú le escuches al independentista o al nacionalista español, para que le escuches y atiendas a ver cuál te parece el más adecuado, ¿no? ¿Eh? Es una cosa, ¿no?, una interpretación bonita, me parece, ¿no? Y de muchísima actualidad, ¿no?, que se nos haría. Claro, sí. Platón era más reacio a la democracia. Aristóteles tampoco es que sea un absoluto entusiasta de la democracia, ¿eh?, porque también le parece que... Sí, reunir un poco a todas las clases sociales, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero está más cerca de la democracia que lo que estuvo Platón, ¿vale? Bien. Alejandro, ¿puedes continuar leyendo? ¿La ciudad es por naturaleza?
La ciudad es por naturaleza anterior a la casa, de cada una de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte, en efecto del primo del todo, del todo. No habrá pie ni mano, a no ser equivocadamente...
Equivocadamente. No equivocadamente, sino equivocadamente.
¿Cómo?
Equivocadamente, pone.
Ah, a no ser equivocadamente. Como se puede llamar mano a una de piedra. Una mano muerta será algo semejante. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades. Y cuando éstas dejan de ser lo que eran, no se debe decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre.
Bien. También este párrafo es muy importante, ¿no? A ver, ¿lo habéis entendido? Os pedí que trabajarais este texto, ¿no?
He entendido un poco, pero como que...
Entonces...
Que no es lo mismo... Una mano de verdad, una mano de piedra, aunque
pareja lo mismo, porque no tiene las mismas funciones. No lo puedes llamar igual cuando no es igual. Son esos buenos nombres, pero no con la apariencia, lo podéis decir. Parecen iguales, pero no lo son.
Eso de equivocamente, si quiere, es una palabra un poquito técnica en la filosofía del lenguaje de Aristóteles y luego de Santo Tomás. Las palabras se pueden utilizar, dirá después también Santo Tomás, de tres maneras: de forma unívoca, de forma equívoca o de forma analógica. De forma unívoca, utilizas una palabra en distintos contextos cuando significa lo mismo, ¿no? Entonces, esto es una hoja, La palabra hoja significa lo mismo en esas dos frases, ¿no? Esto es una hoja, esto es una hoja. Es un uso unívoco del término, ¿no? Un uso equívoco es que es cuando no significa nada en absoluto, igual, ¿verdad? No, cuando digo que esto es una hoja y digo que los árboles pierden hojas, ¿no? La misma palabra, bueno, en mi caso, bueno, la misma palabra, pero no significa lo mismo, ¿no? O cuando digo banco, para referirme al banco en donde me siento y al banco en donde meto dinero, ¿significa lo mismo?
Eso es.
No significa lo mismo, está diciendo, ¿no? Es un uso equívoco, ¿no? Que no tiene el mismo significado. Técnicamente, igual habría que decir un poquito más bien, más analógico, ¿no? Eso lo matizará tal vez un poco más Santo Tomás, precisamente para contarnos cómo hablar de Dios. Cuando dices de Dios que es bueno o que es, que conoce. Cuando dices Dios que conoce, estás empleando la palabra conoce de la misma manera que cuando dices que yo conozco porque sé algo de Platón o de física. No puedes pensar que significa lo mismo. Pero tampoco puedes pensar que no significa en absoluto nada semejante, ¿eh? No es un uso equívoco, es un uso analógico. Entonces, en el uso analógico, una palabra tiene significado analógico cuando significa en parte igual y en parte distinto, ¿vale? Como cuando decimos que tenemos un ordenador que tiene mucha memoria. La palabra memoria referida al ordenador no significa lo mismo que la palabra memoria referida al ser humano. Pero es parecido. No es lo mismo que la palabra banco para referirte al banco donde te sientas que la palabra banco para referirte a donde metes dinero. La palabra pistola. Yo me acuerdo cuando venía a Madrid, yo soy de Pamplona, yo en los años 80 vine a Madrid y me la compré al pan. ¿Quieres una pistola? Digo, joder, una pistola. ¿Qué es esto, los madrileños? Como una barra de pan, ¿no? Pero evidentemente no significa para nada lo mismo. No sé por qué se le llama pistola a las barras de aquí en Madrid. Pero no significa pistola referida a la barra de pan, que lo que significa pistola es un arma, ¿no? Ahí la palabra tiene un uso equívoco, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, la palabra mano para ese objeto que está fuera del cuerpo se está utilizando igual que la palabra mano para referirse a esto que tengo yo aquí, no. ¿Por qué? Porque cada cosa se define
por una forma
de hacer, ¿no? Por lo que hace, por su función. Esta es la concepción otra vez finalista de la naturaleza. Te preguntas qué es una cosa, explica para qué sirve esa cosa. ¿Qué es mano? La parte del cuerpo que utilizamos para agarrar. Esa es la definición. Cada cosa se define por su función. De tal manera que si no puede realizar esa función, no es ese objeto. Una mano que no puede agarrar, que no puede coger, no es propiamente mano. Es una mano muerta, que no es propiamente mano. Con lo cual, aquí viene una tesis muy importante, que es la que tiene que ver con las relaciones entre el todo y la parte. Hay una teoría del todo aquí, muy sencilla, si queréis, pero muy importante. Aristóteles nos pide que nos fijemos que hay cierto tipo de todos muy interesantes. Primero, habría que recordar que es un todo. ¿Cómo? Muy fácil, ¿no? ¿Cómo podemos definir un todo? No, bueno, también en cierto modo, ¿no? Pero más fácil aún. ¿Qué es un todo? Aquello que tiene. Lo contrario del todo es lo simple. ¿Y qué es un todo? O lo elemental, si queréis. Un todo frente a lo simple o lo elemental, ¿qué es?
El conjunto de
aquello que tiene partes. Ya está. La realidad que consta de partes es un todo. Pero no todos los todos son iguales. Hay todos muy, muy, poco interesantes, podríamos decir, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, más fácil aún, si con un martillo rompo el cristal y caen los cristales al suelo, forman un todo. Pero ese todo no es más que un simple montón. Está formando un todo por simple relación espacial de una parte con otra. Como está un trocito de cristal junto con otro, forma una totalidad que llamamos un montón, ¿verdad? Ese es un tipo de todo poco interesante, ¿verdad? Poco interesante. Pero luego hay otro tipo de todos que los filósofos ahora llaman sistemas, todos orgánicos o sistemas, más complejos, en el que ocurre o en los que ocurre que hay propiedades emergentes, propiedades que tienen todo pero que no están en las partes, por ejemplo. Ocurre que además en ese todo cada parte tiene que estar donde está, para que sea lo que es, ¿no? Los ejemplos más claros de todos de este estilo son los organismos, los seres vivos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, que es el ejemplo que pone Aristóteles, es un todo que tiene partes. Y puedes hacer esta pregunta, ¿qué es más importante, la parte o el todo? Respuesta, Alejandro, de Aristóteles.
El todo.
Eso es. El todo. Desde el punto de vista ontológico, es anterior el todo a la parte. Aunque es verdad que no puede haber todo sin partes, pero es anterior porque la parte solo puede ser lo que es la mano, solo puede ser mano cuando forma parte del todo. Porque esto de coger, que es lo que le define a la mano, no lo hace la mano suelta. Necesita del brazo, de la sangre que llega a ella, de la energía, del cerebro. Necesitas el estómago para hacer la digestión, del que puedes tomar energía, del corazón que bombea la sangre que llega hasta aquí, del sistema nervioso que coordina el movimiento. No son tus piernas las que andan, es tu cuerpo el que anda. Esto es muy importante, por favor. Y se podría relacionar con la concepción metafísica general. Tiene que ver con la dialéctica o relación existente entre lo universal y lo particular. Voy a hablar de manera un poco técnica, Y esto ya lo vimos al hablar de Platón. También Platón se planteaba la cuestión de la existencia de lo universal y la existencia de lo individual a lo particular. ¿Cómo le llamaba a Platón a lo universal?
El mundo de las ideas.
Eso es, las ideas. La idea mesa, la idea hombre, que es la esencia mesa, la esencia hombre, la idea del bien, que es la esencia del bien, es lo universal. Frente a la idea de mesa, que es la esencia de mesa, está esta mesa concreta. Frente al hombre concreto, Sócrates, o yo concreto, tú concreto, está el hombre universal, ¿verdad? ¿Qué tenía para Platón más realidad? Las ideas. Frente a la realidad individual. Eso se traduce en política en la visión autoritaria que tenía Platón de las relaciones entre el Estado y el individuo. Porque la cuestión de lo universal y lo individual tú lo puedes trasladar a la política. Y en la jerga política, eso es, en la jerga política tienes el Estado y el individuo. Ya sabemos la respuesta de Platón. Es una concepción autoritaria del Estado. Un poco está también en Aristóteles.
Sí, pero
es lo que nos está diciendo aquí.
Aristóteles no separa tanto las ideas de lo real. De hecho, da casi más pie a lo real que a lo
virtual. Sí. Pero luego trasladados, bueno, pero también en la metafísica, es verdad eso, Pero también en metafísica, Aristóteles al final entiende que la esencia es más que el individuo. Lo que hace Aristóteles es coger los universales de Platón y ponerlos en las realidades concretas, con la terminología de naturaleza. Existe la naturaleza del hombre, que está dentro de Sócrates, que no era otra cosa que lo que Platón llamaba la idea de hombre. Lo que llama Aristóteles naturaleza o esencia humana, que está dentro de cada individuo, era lo que Platón entendía por la idea de hombre. ¿Vale? Y Aristóteles también sigue creyendo que en realidad eso tiene más primacía que el hombre concreto. Por ejemplo, en los textos también se decía, y comentaste uno de ellos, Carlos, que la ciencia, ¿a qué se refiere siempre? ¿A lo universal o a lo individual o particular? No. Cuidado, la ciencia siempre es de lo universal. Cuidado, la ciencia para Aristóteles es siempre de lo universal. Y eso es. Él tiene en cuenta los casos específicos. Sí.
La universal.
Sí. En relación a la acción, en relación a la acción, tienes que conocer también lo individual. Por eso es un añadido, ¿no? Pero en relación a la teoría y a la comprensión de lo que puede ser más verdadero, las verdades principales son las verdades universales, que se refieren a las esencias de las cosas, ¿no? Pero luego es verdad que en relación a la acción de cómo hacer un arco, por ejemplo, y más aún en el mundo político, cómo llevar las relaciones con una persona o con un grupo determinado, ahí necesitas de la experiencia. Y tiene más que ver casi con el arte que con la ciencia. Pero en cuanto a el objeto al que se tiene que referir la ciencia en el sentido estricto, pues es siempre también para Aristóteles no universal. Solo que no está en el mundo de las ideas, separado de lo concreto. Está dentro de lo concreto. ¿Vale? Pero más, ahora, en relación a este texto, más importante es... Claro, tiene que ver con el hemorfismo, porque lo universal es la forma, sobre todo, la forma, más que la materia concreta. La teoría hemorfica es la teoría aristotélica según la cual todo lo que hay en el mundo que se da a los sentidos, el mundo sensible, consta de la estructura materia y forma. ¿Vale? Entonces la ciencia se refiere a la forma. Bueno, pero es más interesante relacionar esto con la política. En política quiere decir, ¿verdad?, que también en Aristóteles el Estado tiene mucha importancia. Y esto es de mucha actualidad, ¿sí?, porque ahora tenemos la discusión del liberalismo o teorías políticas que le dan importancia al Estado. Y ahora, en la crisis que tenemos, recetas liberales, por ejemplo, en política, que dicen fuera el Estado y todo tiene que ser libertad para la empresa y lo individual, la educación no pública o estatal, sino, bueno, ya sabéis, ¿no?, la polémica que hay. Bueno, Aristóteles no está a favor del liberalismo, en este punto. Cree que tiene que existir lo público, que el Estado debe tener protagonismo. Es fundamental el Estado en la ordenación de la riqueza y de las relaciones sociales, ¿verdad? Y también de la educación, por cierto, que ahí tiene que ser el Estado el que intervenga, más que las personas de manera individual. Ligado a esta concepción, porque esto se traslada a la política, si la mano no es mano, más que cuando forma parte del cuerpo, el individuo concreto, ¿cuándo será persona?
Cuando está hecho de
edad. Eso es. Y sometido al Estado. Es verdad que no tan extremo que, en fin, como lo que veíamos en la política. Continúa leyendo, por favor.
Es evidente, pues, que la unidad es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se va a sí mismo, será semejante a las demás partes en relación con el todo.
No, claro, aquí tenemos ya el caso aplicado a todo esto de los todos y las partes, de las relaciones entre lo universal y lo individual, lo tenemos ya aplicado a la cuestión política, ¿no? Entonces la ciudad es anterior al individuo. ¿Vale? Hay cantidad de cosas que se podrían comentar aquí, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Es muy importante.
Incluso uno de estos ya les quito, pero
no sé, pero hay mucho.
Para cada frase, comentar aquí 50
cosas. Cosas muy importantes, ¿no? Pero bueno, continúa, por favor.
El que no puede vivir en sociedad o no necesita nada por su propia subsistencia no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un
humano. Nuestro horizonte vital es la sociedad, la convivencia. Parece que este es un asunto delicado, ¿no? Porque se trata de, oye, sabemos también que puede haber excesos en la reivindicación de la totalidad, ¿no? En la reivindicación del grupo, excesos, ¿no? Como vemos en los países totalitarios, desde la Alemania nazi hasta la concepción estalinista de las cosas, ¿no? Hay riesgos, por supuesto, ¿no? Pero en el otro extremo también, un extremo que igual es en el que estamos ahora nosotros, que tenemos un individualismo, necesitaríamos ahora una concepción mucho de este estilo, ¿no? ¿Cómo te puedes sentir tranquilo sabiendo que en lo que llevamos de clase hay decenas, no sé, o igual son centenares de niños que han muerto de diarrea? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes vivir tranquilo sabiendo que hay miles, centenares de miles de sirios que lo están pasando fatal? Y en Europa vivimos también, y no lo admitimos, decenas, solo han pasado decenas de refugiados. ¿Qué concepción, claro, pero qué concepción tienes de lo que es bueno para ti, de tus intereses, de tus prioridades, hasta el punto de no emocionarte, de sentir por los demás, emociones, de ese estilo de tristeza al ver el sufrimiento. ¿Cómo estás hecho? ¿Qué descuido tienes de la condición social, de tu relación social, de tu vínculo con los demás? Según este texto, tú, igual que la mano, si está, si tienes una parte del cuerpo que va mal, ¿no se entera la mano?
Sí.
Se entera. Todo el cuerpo queda afectado por el daño de una parte de él. Lo que le pasa a una parte del todo, le pasa al todo. Esto trasládalo a la vida humana. Claro, ¿sabes? Diciéndolo a nuestra manera, ¿no? Holográfica. En el budismo, por ejemplo, hay ahora un budista que igual de los que hay es de los más conocidos, Thich Nhat Hanh, no sé si os suena, es de los más conocidos, ya un señor bastante mayor, que cogiendo las ideas budistas, el budismo insiste mucho en la interdependencia, muchísimo, y ha presentado un concepto muy bonito que es el concepto de inter-ser, inter-ser. Todos los seres, y no solo los seres humanos, él amplía más. Diría que Aristóteles se queda corto, de cierto modo. Todos los seres humanos, y animales, y plantas, todos los seres naturales, y al final la realidad entera forma un sistema y está organizada. Y esto lo vemos claramente ahora en la naturaleza. Nos estamos cargando la naturaleza. Y no tenemos una concepción de la interrelación entre todos los seres vivos y todos los seres naturales. Y nos parece que, bueno, podemos estar aquí en España consumiendo y haciendo lo que sea, que no va a haber efectos después en Rhodesia, o en Japón, o en África, ¿no? Lo que tú hagas aquí, en tus excesos de consumo con tu coche, con tus papeles y tus cosas, ¿verdad?, tus gastos, y va a tener consecuencias después en América del Sur, aunque no lo sepas, porque está cambiando el clima, y les va a afectar a ellos, y está cambiando la naturaleza. Entonces, aquí tenemos ideas muy bonitas, ¿eh? Hombre, no puedes tampoco ahí, ¿eh? Son las dos cosas. El Estado puede favorecer el egoísmo también, pero luego a ti te puede muy bien venir muy bien.
Móviles que tienen coltán, yo tengo la culpa de cómo saques el coltán allí, o tiene la culpa el Estado que vende, que dejas un producto que sabe que está manchado.
Pues, claro, cuando tú compres, igual tú puedes. Claro, tú sí, puedes.
Pero, o sea, a mí está prácticamente
obligado. No.
Hola,
Roberto.
Social.
Lo que has dicho de la libertad.
Sí, pero
que no eres como una hormiga que te provoque para que compres el último iPad.
Mira, yo tengo la seguridad social. Además, me he adaptado con el viernes. Y había un hombre que no tenía ni móvil ni nada. Pues eso no te da la plata.
Sí, es difícil, es verdad.
Entonces, que no eres un animal social si no convives con la libertad de los demás.
Bueno, yo.
Estás obligado. No, o sea, yo tengo un trabajo. Sí. Si no tengo móvil fijo, no tengo el trabajo.
No, podrías también. Tendrías más dificultad, ¿no?
No,
pero tienes. No, Roberto, tú como consumidor, además tienes más armas de las que te parece. Como consumidor, si nosotros fuéramos conscientes de que la empresa que te vende, o sea, tú vas a comprar zapatillas y te venden zapatillas a 6 euros, tú puedes preguntar, a ver, quiero saber de dónde vienen estas zapatillas. ¿Quién es? ¿En qué condiciones laborales se ha fabricado esto? Entonces igual es que lo ha fabricado un chaval de 12 años. O alguien de 20 años.
Son las de 100 euros las que ha fabricado un chaval de 12
años. ¿Eh?
Que son las de 100 euros.
Entonces, tú puedes a esa de 100 euros, oye, decirle, oye, no, mira, no te voy a comprar. Quiero que me pongas en la etiqueta no solo de qué está hecho. Quiero que me digas las consecuencias medioambientales que tiene el fabricar este producto. Quiero que me digas las condiciones sociales el que ha tenido la persona que ha fabricado este producto. Y elijo, entonces, aunque gaste un poco más, bueno, tengo que aguantar, igual tengo que tomar alguna cerveza menos. O cambiar menos de móvil. En vez de cambiar cada 6 meses, cambiar cada 2 años. Sí, porque miramos lo nuestro, ¿no? Entonces. Claro. Entonces. Tenemos aquí.
La gente. Que el Estado cuida de ti. Cuidado.
Tenemos. Sí, tenemos aquí una reivindicación de la conciencia comunitaria. Es una idea muy bonita. Bueno, decía que se puede tirar del hilo mucho, pero. No vamos a tirar más. Que continúa y ya terminas el texto.
Primero, que establecer por causa de los materiales, porque así como los respetos se hacen por los animales, apartados de la ley, la justicia es el peor de todos. La peor injusticia es la que viene de armas, y el hombre está tratando de armas para a la salida de la convivencia y a la
lectura. Claro, Roberto, ¿no? Además de la palabra, estamos dotados de también con la naturaleza.
Pero puedo usarla para las cosas más opuestas. Por eso, sin virtud, es el más impío y salvaje de los animales, el más castigo y el peor.
¿Qué es impío?
El descuidado de lo divino, ¿no? De los dioses. Y esto es lo que pasa. Somos glotones. Hasta es que en Occidente nos morimos por comer en exceso. Antes de hambre. Y aún mucha gente en otras partes del mundo de hambre. Pero en Occidente nos morimos por ser glotones. Hay cantidad de enfermedades cardiovasculares ligadas a ser glotones.
Pero la comida ya no es por necesidad.
No, claro. Claro, también, porque nos está manipulando y porque nosotros, bueno, no tenemos conciencia suficiente de eso, ¿no? ¿Eh? Y de una, ¿verdad? Un ser como nosotros dotado de armas puede ser terrible, la bomba atómica, catástrofes, vamos, podemos acabar con la naturaleza entera y la tierra entera varias veces, porque tenemos armas, pero no han sido, ¿verdad?, destinadas por naturaleza a que acabemos con la naturaleza, precisamente. Es una contradicción en los términos, ¿no?
Y se va a Nobel, ¿no?
Sí, también. Sí. ¿Termina?
La justicia es la respuesta de la ciudad, ya que la justicia se logra en la comunidad vivir y consiste en el discernimiento de lo que
sucede. Eso, sí. ¿Vale? Una reivindicación, por tanto, en Aristóteles, ¿no?, de bueno, la vida comunitaria, de la vida social. Y todo ello ordenado a partir de un recurso que la propia naturaleza nos ha dado, que es la racionalidad, el logos. Ahí pone la palabra, ¿no? Pero casi podríamos poner el término logos, ¿no? Que es de lo que hemos estado hablando. Bueno, la filosofía de Aristóteles luego continuó también, ¿verdad? Continuó en el mundo antiguo, pero continuó también en lo que nos va a, bueno, entretener la próxima semana, bueno, mañana ya, ¿no? Que es la filosofía en la Edad Media. Y en la Edad Media podéis encontrar la presencia del pensamiento aristotélico entre los árabes. La filosofía de Aristóteles se pierde en la Edad Media, o sea, en el comienzo de la Edad Media, quiero decir, con el fin del mundo antiguo y la entrada de los pueblos bárbaros, el final del Imperio Romano y el comienzo de lo que llamamos la Edad Media, desaparece en gran parte de los escritos de los griegos, sobre todo en el occidente cristiano. Consiguen mantener en parte la tradición griega los musulmanes. En Bagdad, por ejemplo, hay una escuela de traductores que consigue transmitir la filosofía de Aristóteles entre los árabes, ¿verdad?, pasadas al final al árabe.
Pero
después,
mucha culpa de que se pierda la mayoría del conocimiento griego, ¿no?, precisamente
de la Iglesia. Sí, también, ¿no? En parte sí. Igual, ¿no? Sí, pero luego, sin embargo, en parte fue así, ¿no? Pero luego también podemos encontrar que, bueno, precisamente por España, en Córdoba, hay también gente que empiezan a traducir al árabe Aristóteles, completando lo que habían hecho los traductores de Bagdad, ¿no? Y aparecerá precisamente esta figura, que es Averroes, como representante fundamental del pensamiento aristotélico en la Edad Media en Córdoba, cordobés, ¿verdad? En el siglo XII, haciendo una interpretación de Aristóteles que ya tenemos ocasión de comentar un poco mañana, pero muy importante, que va a ser un poco contraria a los dogmas cristianos. Por eso, cuando luego los que van a seguir en la Europa cristiana la interpretación averroísta de Aristóteles, el llamado averroísmo latino, porque habrá, repito, algunos monjes cristianos que van a seguir a Aristóteles leídos por Averroes, que acabarán diciendo que el alma humana es mortal, frente a la idea cristiana de la inmortalidad, y defenderá la teoría de la doble verdad, ya hablaremos un poco mañana de esto, ¿verdad? Pues fueron perseguidos por la Iglesia. Pero, tal vez por la influencia de lo que se estaba haciendo en Córdoba, después en Toledo, también por el mismo tiempo prácticamente, en Toledo vamos a encontrar un grupo de traductores, por Alfonso, bueno, un poco inspirados por Alfonso X el Sabio, el papel que ese rey quiso que tuviera también la cultura en el mundo cristiano, y que va a permitir por Toledo que empiecen a traducirse también escritos de Aristóteles al latín. ¿Vale? De esa manera, poco a poco, también en la Europa cristiana, ¿verdad?, habrá una presencia de la filosofía aristotélica. La filosofía y la cultura se transmite en la Edad Media, Primero, los monasterios, que son lugares de cultura, donde había una biblioteca, en donde se mantenían los pocos libros que había en esa época, un scriptorium, en donde, ¿verdad?, se iba copiando a mano los textos, como vemos en la película El nombre de la rosa, que es una película bastante ilustrativa, ¿no?, del ambiente medieval, ¿verdad?, en los monasterios. Y después, bueno, algunos monasterios van a preferir reunir a los monjes en las escuelas monacales, que al final, a partir del siglo XII, culminarán la aparición de las universidades. Aparecerán las universidades en la Edad Media, en esa época, en lo mejor del pensamiento medieval, que se llama escolástica, ¿verdad? La Universidad de Salamanca, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Oxford y, sobre todo, la Universidad de París, a donde irá a estudiar el filósofo cristiano más importante y a explicar después, por su talento, ¿verdad?, que es Santo Tomás. ¿Vale? Que es aristotélico. Aquí pone aristotelismo cristiano, ¿eh? Se ve bien el aristotelismo cristiano por ahí. ¿De acuerdo? Bien. Solo un momento más para que os enseñe. Bueno, tenemos la hora y no os puedo enseñar más. Pero aquí, en esta carpeta, tenéis también un cuadros de sinópticos de las corrientes filosóficas, en donde podéis ver los pensadores que componen la filosofía medieval, ¿verdad? Y tenéis también el esquema de Santo Tomás y los resúmenes que os pueden servir de Platón, de Aristóteles, de San Agustín y Santo Tomás. Mañana empezaremos pues comentando algunas tesis principales del pensamiento medieval, en particular del pensamiento cristiano. ¿Vale? Quedamos a las 5:30. No sé si podremos pasar aquí. Si podemos, pasamos. Seguramente sí.
Ya veremos.
Sí, nos vemos ahí.
¿A las 6:30?
Sí. Si no estamos en esta aula, nos buscas, ¿eh? Por favor. Sí.